Bienvenido a la segunda temporada de Empresario Empresario, un podcast de negocios en el que cada 15 días compartimos tips, mejores prácticas y herramientas para impulsar tu negocio en voz de importantes empresarios. Nuestro host, Luis Gerardo Pérez Figueroa, director de Tesla, nos comparte un interesante tema con un invitado especial en cada episodio.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de podcast de Empresario Empresario que produce Tesselar. Hoy quiero agradecer la presencia de Carlos Villaseñor. Carlos, muchas gracias por estar este día con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto y un placer estar aquí contigo.
Gracias, Carlos. Carlos, para quien no lo conozca, yo sé que muchos lo van a conocer. Carlos es director de Grupo IRM y además Carlos Villaseñor es presidente de Coparmex Jalisco, por lo tanto estamos de manteles largos, mi estimado Charlie, de que estés aquí con nosotros. Y bueno, platícanos un poquito para que, creo que muchas personas te conocerán como función de Coparmex, pero quizás no tantos te conozcan el lado del empresario. Entonces platícanos un poquito de tu empresa, del grupo de empresas que representas, Carlos, para que el público pueda conocerte un poco más.
Gracias. Bueno, yo empecé a trabajar en la empresa familiar, en la empresa que fundó mi padre en 1969. Entonces yo me incorporo a trabajar de tiempo completo en 93. Una vez que me graduó, en 1993, una vez graduado de la carrera de Ingeniería Industrial por la Universidad Panamericana, y me incorporo a ayudarle en el tema de las ventas y la operación de la planta un poquito. Mi papá, él se encargaba de todo lo que era la administración, okay, las compras, las ventas, las finanzas de la empresa, y yo un poco con el tema de las ventas y mucho más en el tema de la operación de la producción.
Yeah.
La empresa fue creciendo, al año siguiente se incorpora Rodrigo, mi hermano, y ahí empezamos a generar nuevos productos, incrementar la oferta de productos que teníamos en la empresa. Y se nos viene la crisis. Se nos viene la crisis del famoso diciembre 94.
Sí. 94, estamos hablando de otra crisis previa.
Sí, ¿no? Entonces, ahí fue la primera vez que tuve que administrar una crisis muy fuerte para la empresa. Ya teníamos 85 colaboradores trabajando, okay, y volteamos y no teníamos pedidos en la mesa.
Wow.
Entonces, pues, ¿qué hacíamos, no? Entonces, en ese momento, ¿hasta dónde nos daba la gasolina? Y recuerdo que hablamos con todo el personal, con todos nuestros colaboradores, y dijimos, oigan, pues hay dos opciones. O empezamos a liquidar personas, empezamos a liquidarlos, necesitábamos liquidar alrededor de un 40% más o menos.
Wow.
O hacemos un ajuste en el horario y en los sueldos para poder mantener la plantilla. Y efectivamente llegamos a un acuerdo con todos y empezamos a pagarles, pues ahora sí que a un 60%.
Sí, por la cantidad de horas.
Pero por la cantidad de horas trabajadas que iban. Y eso fue así como que el primer gran reto que me tocó librar.
Negociar.
En esta empresa y negociar en ese entonces, ¿no? Y como siempre, pues si pones al centro a las personas en tus decisiones, difícilmente te vas a equivocar, ¿no?
Eso es bien importante, eso sí, que acabas de decir. Adelante, Carlos.
Y posteriormente, a raíz de esa crisis, Rodrigo, mi hermano, se va a estudiar a Estados Unidos con un amigo de mi papá que, ajá, tenía una fábrica de puertas para mascotas.
Ok.
De ahí, Rodrigo se pone allá a trabajar, a ver cómo se producían. Estaba estudiando, paralelamente estudiando inglés y trabajando, saliendo de la escuela, se iba a trabajar con el amigo de mi papá, con el señor Michael, y mi papá aquí empieza a hacer toda la cotización del producto, hacer el despiece, yeah, entregamos una cotización, y para resultados nuestros, ese mismo año en el 95, en septiembre, estábamos haciendo el primer embarque de un producto nuevo, que era hacer puertas para que entren los perros y los gatos a las casas en Estados Unidos.
Antes no exportaba.
No exportábamos nada. A raíz de una crisis sale una oportunidad. Yeah. Hoy les puedo decir, esas puertas que nosotros fabricamos, el marco es de aluminio, Okay. Llevan, algunas llevan hasta cristal templado porque van en las puertas corredizas de las casas. Y es una, son puertas premium. Y en ese tipo de puertas somos el fabricante más grande a nivel mundial.
Wow.
Después de, desde el 95 a la fecha, seguimos exportando. Okay. Hemos seguido, por ejemplo, en aquel entonces, el 70% de los, materiales eran importados. Hoy es al revés. El 70%, 75% de los productos son nacionales y solamente el 20, 25% de los productos son importados.
Ok.
Sí.
Wow, una gran transformación.
Sí. Posteriormente, seguimos creciendo y en el 2007 nos sale una oportunidad de vender la empresa. Nos llega, llega un grupo, el grupo Legrand, el grupo Betty Chino, y nos compra una de las divisiones con la que habíamos comenzado
el negocio.
Sí. A raíz de que llegamos a un acuerdo, nos nos compran esa división, seguimos con el tema de las puertas y ahí empezamos a incursionar en otros negocios. Uno de ellos fue la fue el tema del plástico.
Okay.
En una industria de que veíamos en crecimiento a doble dígito, en la metal mecánica ya no veíamos esos crecimientos de dos dígitos, pues por ahí que hay que darle, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo hacíamos cuando el plástico está un poquito, pues, satanizado, ¿no? Porque dicen que es muy contaminante, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro,
siempre pues, buscando el tema de no ir en contra de lo que es la sustentabilidad, de lo que es el en favor del medio ambiente, buscamos un producto con un material altamente reciclable. Empezamos a fabricar, de ahí se generó otra oportunidad y empezamos a reciclar botellas de plástico, de agua y refresco principalmente.
Okay.
Entonces todo ese material se lava, se le quita la tapa, la etiqueta, la cual también se recicla, se peletiza y se vende para su reuso. Y toda la botella, el flake, ya una vez lavado, se manda a otra de las plantas que también tenemos, que más o menos se formaron paralelamente. Una es la recicladora y la otra hacemos la extrusión y el termoformado. Una es Reto Plásticos y la otra es Cite Plásticos. Ahí ese flake se convierte en materia prima, se hace una lámina y se transforman y se hacen las piezas que se requieren, ¿no? El tema ahí era cómo también empezábamos a generar cómo hacíamos más sustentable el proceso. Una planta reciclado se utilizan muchísimos litros de agua diario.
Sí.
En nuestro caso, cerca de 180 mil litros de agua diarios.
Diario.
Pero esas llegan de extracción, de pozos.
Algún pozo.
De algún pozo. Entonces, el gran reto es, pues, obviamente hay que tratar esa agua con una planta de reciclaje.
Sí.
Y poderla regresar al tirarla al drenaje, pero ya tratada, ya sin contaminantes, ya a través de un proceso con plantas de tratamiento de agua. Y como no me preguntes, dimos con una empresa que también utiliza muchísima agua, tiene su planta de reciclado, hicimos pruebas y su agua nos funcionaba para nuestro proceso de lavado.
Okay.
Entonces hoy estamos cerrando prácticamente el ciclo.
Para no utilizar agua que viene de la tierra, extraída directamente.
De pozos profundos o de presas.
Claro.
La reutilizamos de otra industria que si utiliza de primer uso por su proceso, tiene que tener ciertas condiciones de agua y la nuestra no se requiere. Entonces, pues ahora ya no es agua de extracción. Reutilizamos el agua, ya no reutilizamos el plástico, reutilizamos el agua, la energía que se consume viene de las plantas hidroeléctricas que comentaba hace rato.
Claro.
Entonces, un poquito ahí cómo hemos ido cerrando.
Entrando a este tema de la economía circular,
exactamente.
¿No?
Exactamente.
Charlie, quisiera detenerme un poco ahí en el tema de la sustentabilidad, porque quiero pensar, y desde el punto de vista empresarial, que en algún momento puede llegar a pensar un empresario, oye, me ubico o me esfuerzo por hacerlo sustentable o por hacerlo rentable. ¿Hay una disquisición ahí real o es imaginaria el hecho de que, oye, o me preocupo por el ambiente y eso va a tener un costo o no? ¿O cómo sucede eso al interior de la empresa? ¿Me explico?
al final de cuentas, yo creo que van de la mano. Okay. O sea, ahora sí, nosotros utilizamos la basura y se convierte en materia prima, o sea, que pues, económicamente
es muy rentable, ¿no? Claro, claro, y además contribuye.
Sí, ahora, eso sí, por ejemplo, el costo de poner una planta de tratamiento de aguas
sí.
no me da valor agregado como producto, como sí. empresa, pero si no, no puedo operar. Claro. Tarde o temprano te caerán las autoridades y te van a clausurar la planta porque no estás haciendo el proceso adecuadamente. Claro. Entonces hay cosas que las tienes que hacer porque las tienes que hacer. Sí. Sin embargo, le tienes que dar la vuelta. Al ser de segundo uso, te la regalan prácticamente. Claro. El costo es menor, el costo es el transporte, pagas un costo de operación de la planta para poderla tener en tu planta. Y entonces el proceso, lo que me ahorro por utilizar agua de segundo uso, es el costo que tengo por reciclar el agua. Entonces, de alguna manera lo vas
equilibrando. Se compensa de una cosa con la otra.
A lo mejor no lo piensas así al principio, pero se van dando las cosas. Y una cosa te lleva a la otra, pero no están peleadas. Ahora, imagínate que el día de mañana, ciertos países que están apostándole al tema sustentable, te digan, si tú no tienes un proceso
sustentable,
no te voy a comprar productos, ¿no? Claro. O que como país, si no cumplimos con las
normas
o con las cuotas de energía verde que tenemos que hacer, nos empiecen a imponer aranceles a los productos mexicanos, ¿no? Pero oye, yo tengo este certificado, estás exento de este arancel, de este impuesto, que ya se ve cada vez más a la vista en Europa, en Estados Unidos, que empiecen a legislar en ese sentido, para poder obligar a todas las empresas a que hagan sus procesos de manera sustentable.
Porque yo creo que ese es una tema que a los empresarios les debe venir en la cabeza, ¿no? Pero es interesante cómo esa cadena de preocuparte por la sustentabilidad finalmente encuentra en sí misma una justificación, déjame decirlo así. Ajá. Porque al final la empresa tiene que ser rentable
sí.
y tiene que poder competir, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ¿cómo visualizas tú la industria? La industria, hablábamos de industria del plástico, que está satanizada. O sea, ¿cuál es esa posición o esa visión en donde realmente es una industria contaminante? ¿No lo es? Igual es algo que a muchos nos da la inquietud.
Yo creo que lo contaminante lo hacemos nosotros.
La persona.
Porque no tenemos la cultura de tirar la basura, de reciclar la basura, ¿no?
Yeah.
Simplemente al no separarla, mandarla toda al mismo depósito, pues se van a los vertederos. Y en los vertederos eso no se degrada. Y ahí se queda por 100 años. Entonces, en países desarrollados, lavan la basura, lavan los botes de plástico,
sí,
para poderlos desechar y el reciclaje todavía sea mucho más sencillo. Y dependiendo de la calidad de basura que tú tiras, es lo que te cobran de impuestos, ¿no?
O sea, es un juego de incentivos.
Es un juego de incentivos. Si tú vas a Japón, no hay botes de basura. Tienes que guardar tu basura y cuando llegas a tu casa la tienes que desechar. Entonces, por eso digo que yo no creo que sean los productos sean los malos, ¿no? Sino la cultura.
La cultura que tenemos
en cada una de nuestras comunidades, de nuestras ciudades, de nuestros países, de nuestro lugar de origen, de cómo podemos hacer sustentable esto, ¿no?
Oye, Charlie, y platicabas hace rato que se han convertido en el fabricante más importante de puertas para mascotas, ¿no?
En el sector premium,
En el sector premium. Esto, digamos, ¿cómo ha venido ocurriendo y si hay algo en esas puertas, ¿utilizan plástico o no? ¿O no utiliza plástico?
Lleva así, lleva una pieza de plástico que es por donde entra y es un flap.
El mecanismo.
El mecanismo, que es un flap, es un vinil, una hoja de plástico que es por lo que llega el perro, lo empuja con la cabeza, abajo trae un imán y ya se...
Se cierra,
exactamente.
¿Cómo ha sido este proceso de internacionalización? Porque entiendo que no solamente vendes en Estados Unidos.
No, este producto se vende, bueno, ya se vende en Estados Unidos, en Canadá, pero también lleva a Australia, a Nueva Zelanda, en toda esa área, pero Japón, en Europa va a Inglaterra, va a Alemania, va a España, y entonces se ha ido internacionalizando poco a poco el producto porque la cultura de las mascotas en el mundo está creciendo, ¿no?
Claro, claro. ¿Y cómo fue este proceso, Charlie? O sea, me platicabas que tu hermano por ahí, estando allá, pues descubrió que allá había un producto, empezaron, y su primer pedido fue en el 95, dijiste.
Sí, el primer embarque salió en septiembre del 95, con muchísimos problemas. Llegó allá y estaban las puertas descuadradas y, bueno, un San Quintín. Fue un buen experimento, una buena experiencia, pero pues hoy en día ya lo resolvimos, ya está todo automatizado. Cuando por ejemplo, una de las empresas que fabricaba allá las puertas, cuando desarmamos, levantamos la planta de allá y nos la trajimos aquí, y vinieron a ver, me acuerdo perfecto que allá tenían una línea de producción, y al final todo lo hacían como en unas plantillas, ¿no? Y ahí hacían los ensambles, y al final estaba una persona acumulándolas y regresándolas. Cuando nosotros la montamos aquí, nosotros no le dijimos nada al personal que lo estaba haciendo, y ponen una de las líneas de producción, las que con rodillos para que vayan rodando, pero se les ocurre que en la parte de abajo ponen una igualita pero inclinada. Entonces al final la persona que terminaba de ensamblar quitaba la pieza, agarraba la plantilla, la ponía abajo y empezaba a deslizarse y llegaba hasta el otro lado, y eliminamos a una persona. Una acción que no generaba valor. Y entonces eso es lo que nos ha ayudado un poquito para poder ir simplificando, competir, porque competir contra Asia, todo mundo, no es fácil, ¿no?
Nada fácil.
Y bueno, todo eso 100% se exporta, nada se vende aquí. Y en la planta de plástico igual, o sea, el producto prácticamente se va al 85-90% se va al extranjero, se va con producto, porque lo que hacemos principalmente son todos los empaques de las berries. Aquí en Jalisco, gran producción de las berries, junto con nuestro vecino en Michoacán, todos nuestros productos se van con fresas, se exporta indirectamente, ¿no? Claro. Y bueno, se queda aquí lo que se consume localmente.
Quiero pensar, Charlie, que todo esto implica que también los clientes tienen que hacer algunos procesos de verificación o algo que te permita vender en exportar.
Más bien es la exigencia, porque ellos por ejemplo, en este segmento que te comento de las cajitas de plástico, los clamshells, ellos te lo piden. Ellos pedían que fuera 70% reciclado y 30% virgen. Nosotros a los 6 meses de operación, un año, ya lo teníamos el proceso detallado y afinado, y era 100%
reciclado, lo cual excede las expectativas o los requerimientos que te hacen.
Exacto, y además para nosotros era, pues es más barato, ¿no? Claro. Entonces teníamos todavía, más competitivos, eso nos ayudó a seguir generando y ganando mercado.
Ok. Digamos que el tema de sustentabilidad no es un tema de una moda, sino es un tema de algo que te permite estar.
Sí, fue algo que ya, haz de cuenta que lo traíamos en el ADN. Exactamente. Y entonces a través de eso encontramos una oportunidad y desarrollamos un modelo de negocio. Ya. Y hoy es una industria.
Claro.
Es una industria. El tema del reciclaje hoy es una industria.
Claro. Enorme. Sí. Hay oportunidades.
Muchas oportunidades. Como dicen, nada es basura hasta que me demuestren lo contrario. Por ahí lo dijeron, entonces yo la repito cada vez que tengo oportunidad.
Claro, y tienes mucha razón, tiene mucho que ver con el uso que hacemos las personas de ello.
Sí.
Déjame, Charlie, regresar a algo que dijiste. Si tomamos decisiones teniendo a la persona, nunca nos vamos a equivocar. Y eso lo dijiste al principio, me parece, no sé si más o menos lo dijiste exactamente así.
Sí.
Tiene que ver con las personas. ¿Cuántas personas hoy colaboran en Grupo IRM?
Deben de andar en global en todas las empresas alrededor de 1,100, 1,200 personas.
Platícanos un poco cómo entiendes esa parte de tomarla. Ahorita ya nos hiciste el primer ejemplo con la crisis, ¿no?
Sí.
O sea, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos viendo todos qué hacemos para conservar la chamba y que el negocio siga creciendo. Sí. Pero bueno, crecer a 1,100 es una gran responsabilidad.
Sí.
y ese enfoque, ¿qué es lo que tú ves o qué temas importantes desde el punto de vista de empresa ves que para tomar decisiones hay que tomar siempre en cuenta a las personas? O sea, ¿cómo lo aplica?
A ver, el capital más grande que tiene una empresa son nuestros colaboradores. Te lo mencionaba hace rato con el ejemplo de cómo la chispa del mexicano, cómo el ingenio del mexicano te resuelve cosas que los americanos no pudieron, ¿no?
Claro, claro.
Que tenían un proceso diferente y que y era más costoso.
Claro, claro.
¿No? Entonces, para nosotros siempre es la toma de decisiones, como lo que te mencionaba, es si tú pones al centro a la persona, difícilmente, para tomar una decisión, difícilmente te vas a equivocar, ¿no? Yeah. En ese sentido, todos nuestros colaboradores tienen prestaciones superiores a las de la ley, más días de vacaciones, una prima vacacional superior al 25% que marca la ley, más días de aguinaldo también, siempre preocupados por ellos para que tengan unas oportunidades y que tengan mejores
calidad de vida,
¿no?
Sí.
Pero no solamente te tienes que enfocar en eso. Una vez me acuerdo que estaba platicando con una persona y no había podido sacar su casa en el Infonavit. Esto puedo decir que fue hace como unos 20 años o poquito más, ¿no?
O sea, no concretaba su trámite.
Sí, no podía y entonces empecé a platicar con él y me dice, es que no tengo dinero para las escrituras. Les pregunto al Departamento de Recursos Humanos de Desarrollo de Talento, oigan, ¿cuántas personas tienen crédito Infonavit? En aquel entonces teníamos 250 personas trabajando.
Sí.
Cuenta colaboradores, me dice, no, como nada más como 10 o 12, eso es lo que...
De 200.
De 200, dije, no, tenemos que incrementarlo. Entonces, claro, empecé a preguntar, y unos no tenían para las escrituras, pero otros decían, es que luego la compro y hay que equiparla, ¿no? Y hay que poner las protecciones. Entonces, pusimos una política.
Ajá.
Les prestábamos para las escrituras. Y las protecciones, como teníamos en la fábrica, teníamos, sí, hacíamos soportería para cableado eléctrico, esa es la parte de la empresa que nos compra el grupo Bettichino.
Okay.
Ahí teníamos todo el tema metalmecánico, podíamos hacerles las protecciones de las casas. Entonces, les regalábamos las protecciones de las casas y les prestábamos para las escrituras. El resultado fue que en un año más de 50 colaboradores ya habían tramitado
su crédito al Infonavit,
¿no? Y ahí tenían su dinero guardado sin mover. Entonces, ese tipo de cosas, cuando apoyas a la gente,
la gente responde.
O sea, es nuestro mayor capital.
Claro. Fíjate, Charlie, ahorita que decías, damos más vacaciones, y hoy está
en boga,
y la ley que está empujando, algunos diputados en el Congreso y apoyados, entiendo, por Coparmex, pero de repente puede uno pensar, y el empresario puede pensar, oye, pero es que si le das más vacaciones, oye, si es que les pagas un poco más, al final te va a incrementar tu costo. ¿Tú qué dices?
A ver, al final, dependiendo la antigüedad, ya se los estás pagando. Entonces, ahora lo que vas a pasar es que desde el principio les vas a dar más días de vacaciones.
Claro.
Segundo, es calidad de vida, volvemos a lo mismo, y te va a elevar la competitividad, vas a tener colaboradores menos cansados, menos estresados, con
más
ganas de
más,
ir a trabajar.
Más enganchados, más comprometidos.
Pues claro.
Al final te sale más caro el no tratarlos bien,
sí,
que tratarlos bien.
A ver, estás trabajando, necesitas un permiso para ir a llevar a tus hijos
al médico.
Al médico.
Sí.
O irlo a inscribir a la escuela y tienes que pedir un día.
Sí.
Y otro día al médico, dos. Llegas al fin de año. En fin de año las empresas muchas cierran y se van de vacaciones.
Claro.
Y ya no tienen días de vacaciones.
Sí.
Entonces, porque se lo comieron a piquitos.
Claro. En
cosas que tenían para poder sobrellevar el año con sus actividades personales. Pues como ya no tienes 10 de vacaciones, pues se van sin goce de sueldo.
Yeah.
Entonces, pues vas en contra también de sus percepciones. Entonces, right, ahora lo que la ley va a obligar es que por lo menos tome 6 días de vacaciones seguidos.
Corridos.
O sea, mentalmente te ayuda,
sí,
a descansar.
Descansas, claro, y vas a ser una persona mucho más productiva si haces eso.
Entonces, no tengan miedo a eso. O sea, lo van a ver cómo la gente va a ser mucho más productiva, mucho más feliz.
Ya.
Sí. Y eso es lo que queremos, ¿no? Claro. Al final.
Me quiero regresar al ejemplo del Infonavit, que me parece muy representativo que el empresario se preocupe porque más personas, en este caso, tengan casa. Si había 5 personas y luego había 50, pues estás mejorando la calidad de vida, ¿no? Y esto me recuerda a una plática que tuve en su momento que escuché de don Raúl Urrea, que medía cómo te va. Decía, pues es que el año pasado tantas personas tenían casa y ahora tantas personas tenían coche, en lugar de vendí más, crecí más. O sea, me llama la atención esa preocupación. No sé, ¿qué piensas tú de eso? O sea, ¿qué observas ahí de cómo medimos a las empresas que nos va bien o nos va mal?
Fíjate, y qué bueno que lo preguntas. Al inicio de mi gestión como presidente de Coparmex, dentro de la planeación estratégica que hicimos con todos los voluntarios que me acompañan, nuestra bandera es el progreso social.
Okay.
Progreso, pasión, personas. O sea, centrados en eso, tal cual. Y y en ese sentido, yo lo que les pedía a la comisión que atendía esto es que invitáramos a los empresarios a que hiciéramos un censo en 4 cosas de todo nuestro personal. ¿Cómo están en el tema de educación? ¿Cómo están en el tema de vivienda? ¿En el tema de transporte? Y en el tema de seguridad, ¿no?
Para nuestro personal.
Nuestro personal.
Ya.
¿No? Preocupándonos por ellos y que los midiéramos. Y que dependiendo de lo que detectáramos, hiciéramos políticas dentro de nuestras empresas para poder llevarlos a otro punto. Recordando que lo que no se mide no se mejora.
No se mejora, claro.
Y
lo aplicamos en todas las partes de la empresa, ¿no?
Y entonces, ¿pero por qué cuando vamos a nuestras juntas de consejo en las empresas vemos puros indicadores
numéricos? De las ventas, de las utilidades.
Entonces, la sugerencia y la invitación a los empresarios es que también pusieran esos indicadores acuñado a una política y al final del año midiéramos cuál fue el resultado y que se la comunicáramos a nuestros colaboradores para que vean que la empresa sí es quien se preocupa, la empresa es quien es la oportunidad o es el lugar donde se generan esas oportunidades para mejorar como persona. Pero estarlos revisando y que sepan que los estamos ayudando y que sepan que los estamos midiendo para poder finalizar.
Wow.
No podemos hoy hablar de desarrollo económico sin hablar de desarrollo social. Entonces, si hablamos de desarrollo social, el desarrollo económico tiene que ir de la mano.
Claro, una consecuencia de otra. Sí. Entonces, particularmente, me parece una excelente y genial idea el poder hacer así. Digamos, tú hablabas de 4 de temas, ¿verdad? O sea,
sí, invitarlos, pero cada quien los puede seleccionar. Sí. En este caso yo tomé 4, esos 4.
Claro.
Pero alguien más por las circunstancias o la comunidad donde está puede ser otra, ¿no?
Por ejemplo, medir la formación académica de las personas,
sí,
¿no?
Ajá. O la formación dependiendo del grado de escolaridad de los colaboradores que tienes, o el nivel de percepción, porque si es de puros servicios,
claro.
Y es puros colaboradores con un ingreso mucho más alto, que ya tienen sus hijos estudiando probablemente en colegios particulares, a lo mejor les mides cómo van sus hijos también en temas de educación, de academia, porque pues también desde la empresa les puedes ayudar a los hijos a que se sigan formando.
Claro.
Y entonces no solamente estás preocupado por él,
por la persona, sino por su entorno.
Por su entorno,
por su familia.
Por su familia, y de esa manera también impactas a una comunidad.
Claro. No, digo, creo que es importantísimo el medir el progreso social, sí, y el impacto que de alguna manera tienes hacia ellos y lo que ellos impactan hacia ti de manera favorable.
Sí, por ejemplo, también muy al principio, te estoy hablando de hace pues ya 30 años, mucha gente no sabía leer y escribir de los que trabajaban con nosotros. Son empresas de mucha manufactura.
Sí, entonces necesitas gente sin tanta preparación, digamos.
Sin tanta preparación, pero no sé, o sea, teníamos con los salesianos, los sacerdotes salesianos, ellos tenían un programa para ayudarte a enseñarlos a leer y escribir. Y ellos lo que necesitaban era tener recursos para los seminaristas. Entonces hicimos un convenio con ellos y los seminaristas eran quienes iban a enseñarles los sábados a leer y escribir. Y después ya nos ayudamos con organismos del gobierno para que pudieran sacar sus certificados de primaria, secundaria y así irlos llevando para poder tener ese grado de escolaridad. Pero mediante acciones concretas, una vez que determinas si haces el censo, sabes cómo está la situación y dices, haces un plan para poderlo llevar a buen puerto, ¿no?
Claro. O sea, es otra vez un tema en donde todo mundo gana. Sí. O sea, me pongo el ejemplo de los salesianos. Tú cooperas para que ellos se van formando. Ellos colaboran contigo para que tus trabajadores mejoren, aprendan y se puedan graduar. Y al final, pues es un círculo positivo.
Claro, se hace un círculo virtuoso.
Claro.
Sí.
Muy bien. Charlie, tengo algo que quiero preguntarte, porque viendo lo que nos platicas de tu visión de filosofía, del tema de sustentabilidad, del tema de orientación a las personas, no me extraña que estés en la responsabilidad que tienes hoy como Coparmex Jalisco, como presidente de Coparmex Jalisco, porque estás aportando. Sé que para muchos empresarios el participar en este tipo de organismos podría ser una especie de distracción, algo que los lleva fuera de donde deberían estar. A mí me gustaría que nos platicaras, a los empresarios que nos escuchan, ¿por qué? ¿Por qué estar aquí? O sea, nadie te paga por esto. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué afectación le genera eso a tu empresa? ¿O qué beneficio le genera esto a tu empresa? Si me explico desde el punto de vista empresarial. Platícanos ese reto. ¿Por qué?
Yo creo que si tenemos la capacidad para hacerlo, más bien digo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no regresarle algo a la sociedad que tanto te ha dado a la sociedad? ¿Cómo puedes ayudar a más personas? Entonces, pues sí, comentábamos que tenemos entre 1,100, 1,200 colaboradores, pero estando en esta posición, ayudando a los empresarios, haciéndoles este tipo de sugerencias y que puedan llevar este tipo de políticas, pues estamos impactando con más personas, ¿no? Entonces, sí, sí se distraen. No puedo negar que probablemente se pierdan algunas oportunidades de desarrollo. También llega en un momento en que la empresa ya está
madura,
está estabilizada, tiene directivos que están ahí al frente, pero también el tener un brazo derecho, el tener un socio como es Rodrigo, mi hermano, pues me da esa libertad de poder hacer y esa tranquilidad de poderme distraer, no mucho, muchísimo, porque esto la verdad es de es de tiempo completo y en las sombritas es cuando te pones a darle a la computadora, a los detalles, a la chamba que sí deja, ¿no?
Sí.
Pero la verdad la satisfacción yo creo que es mayor, ¿no? La satisfacción de haber hecho ciertas cosas, de haber incidido en ciertas leyes que se promovieron durante nuestra gestión, todo el tema de las reformas en un momento muy difícil, el tema de la reactivación, todas las reformas que se nos vinieron para el tema del outsourcing, sí, para el tema de todo, ¿no?
Sí, home office,
cómo se reguló el trabajo en casa.
El trabajo en casa, claro.
Todo eso, hoy las vacaciones dignas, que lo estamos comentando también, el tema de la implementación del nuevo sistema de justicia, que si no hubiera sido porque Coparmex lo pone sobre la mesa, si así íbamos a llegar de puro panzazo al día 3 de octubre que empezamos con la implementación, no sé qué hubiera pasado porque nadie lo traía en el radar.
Claro.
Y eso tenía que suceder sí o no, sí o sí.
Como que hay muchas cosas que se dan por asumidas, pero muchos de los empresarios en este estado, hablando particularmente de Jalisco, pues no quizás no son conscientes, ¿no?
Sí.
De la labor que se hace por gente entregada como tú, porque al final tiene un impacto positivo, ¿no? O sea, ¿cuál sería de alguna forma, Charlie, este balance? Digo, ya tienes un tiempo como presidente, ¿qué lo que esperabas que sucediera contra lo que ha sucedido? Lo que ves hacia atrás, ¿qué te da a ti?
Cuando empezamos a hacer toda la planeación estratégica, lo empezamos a trabajar desde inicios del 2019, llegamos con un plan, y yo entraba en funciones, bueno, paso todo el proceso electoral, sí. Finalmente soy electo y entraba en funciones el 24 de marzo del 2020.
Justo.
¿Por qué no? El 16 se declara la pandemia en Jalisco, somos el primer estado que se hace, y se pospone un mes. Y bueno, todo, pues, el plan que teníamos, pues guárdalo y reacciona, y hay que sacar otro rápidamente.
Como sucede, ¿no?, en las empresas.
Exactamente, tenemos que reaccionar. Entonces, a ver, el balance, las expectativas que tenía, pues no fueron, pues. O sea, fue un cambio totalmente de rumbo, un cambio drástico. Sí, por ejemplo, salió la ley de emprendimiento que ya se estaba trabajando desde tiempo atrás. Sí, la impulsamos. Hubo cosas que no cambiaron, que sí salieron, pero todo lo demás es borra
y vuélvelo a hacer.
Y, claro. empiezan las mesas de reactivación y empiezas a proponer. Hoy ya vemos propuestas que nacen en Coparmex, ya las vemos implementadas en fideicomisos, apoyando a más empresas. Te doy una. Por ejemplo, pusimos que fuera voluntariamente. Pues, las empresas o personas físicas o personas morales que le compran al gobierno que den 5 al millar del valor de la factura. Uh-huh. Algo similar a lo que hacemos con el impuesto del hospedaje. ¿No? Sí. Entonces, eso se va a un fideicomiso, pero no es impuesto. Y se va a un fideicomiso.
Es una contribución.
Es una contribución y se va a un fideicomiso que es manejado por los organismos empresariales. Y con ese dinero lo que hicimos fue el primer año que se puso, se juntaron como 5 millones de pesos, se utilizó algo para el tema de la administración y el resto se mandó y se depositó en Fojal. Fojal se volteó con Nafin y hicimos un seguro para Fojal, para que prestara sin garantías. Se llama, son seguros a pequeñas, a micro pequeñas empresas sin garantías hipotecarias, y es con un seguro de a primeras pérdidas que le llaman ellos, ¿no? Y ese pequeño esfuerzo el depósito fueron 2.5 millones que se hizo, que es un depósito en garantía, ni siquiera es que se haya gastado, te lo van a regresar el día que no se llega a utilizar. Sí. Pero esos resultados se convirtieron en créditos por 62 millones de pesos.
Wow.
Entonces, ese tipo de cosas que nacen en la institución y las llevas a la vida económica, al gobierno del estado, y te toma el compromiso y dice sí, va, y trabajamos de la mano, ahí se ve. Entonces, claro que da satisfacción ver todos esos esfuerzos, que sí eres tomado en cuenta, que sí logras incidir. Muchas veces dices, ¿para qué si nadie te toma? Yo sí les digo, sí se puede trabajar, sí se puede hacer, sí se puede lograr. Hay que animarnos, ¿no?
Claro.
Ahora, en todas las posiciones podemos hacer cosas. El tema es participar. ¿Dónde? Hasta como en el club,
en tu colonia,
en el colegio, tus hijos.
Claro.
En alguna asociación civil con algún fin específico para ayudar a niños con cáncer, a ancianos, a tercera edad. Pero hay que participar, si no, necesitamos de participar todos y de apoderarnos nosotros, los ciudadanos, de la toma de decisiones. El gobierno solo no lo puede hacer.
Claro. Híjole, Charlie, pues es muy interesante. No sé si hay algo particular con tu visión de empresario y de líder de empresarios que eres, si hay algún tema final que quieras recomendarle a nuestra audiencia, a los empresarios que hoy nos escuchan, principalmente empresarios que están buscando pues crecer sus negocios, crecer el impacto, algo que quisieras compartir.
Bueno, primero que no dejen de soñar. Los sueños hay que materializarlos y es así como se hacen las empresas. Porque algún día tuviste una visión, un sueño, y empiezas a trabajar. Haz tu proyecto de trabajo,
sí.
Ponlo en papel. En papel todo aguanta. ¿Sí? En el Excel todo aguanta.
Todo aguanta.
Darle una revisada y materializarlos, ¿no? Y nunca darse por vencidos. Podremos cometer errores, podremos tropezarnos. Sí, los hemos cometido, sí. Y desde donde más se aprende. Pero es volvernos a levantar. ¿no? Esa es la fortaleza que tenemos que tener, esa resiliencia para seguir saliendo adelante. Otra es que nunca se deja de ser joven para emprender. El emprendimiento no tiene edad. El último emprendimiento que hicimos, que yo personalmente, hace 5 años, invité a unos amigos e hicimos una financiera. Entonces, pues puedes, y mañana se nos ocurrirá alguna otra más. Cosa, ¿no?
Claro, claro, claro.
Pero, pues esos son como que los mensajes, no dejes de soñar. Si te tropiezas, algunos dicen si fracasas, el fracaso no existe sino porque te vuelves a levantar.
Si no te levantas es un fracaso.
Si no te levantas y ya te quedas ahí, dices sí, ya no vuelvo a emprender, el fracaso es que no volviste a hacerlo.
Claro.
Ese es el fracaso, no el error que cometiste a la hora del negocio. Todos nos podemos equivocar y seguramente nos hemos equivocado, ya lo dijimos.
Sí.
¿No? Entonces, pues ese sería como lo que yo les invitaría a seguir soñando, a seguir materializando esos sueños. De ahí nacen los emprendimientos y que no hay edad para ello, ¿no? Nunca, al contrario, al tener mayor conocimientos, mayores experiencias,
puedes hacerlo mayor probabilidad
con
de
mayor
éxito.
Certeza, claro. Exactamente.
Muy bien.
Aunque por el otro lado dicen que se emprende cuando es joven porque no tienes tanto conocimiento, no tienes tantos miedos, pero es encontrar el balance.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Charlie. Realmente tu visión de empresario y de líder empresarial es súper motivadora, creo que es inspiradora. Muchas gracias por estar acá.
No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, por dar esta oportunidad de poder platicar y llegar con estos mensajes a más empresarios, y de verdad invitarlos a que se empiecen a participar en la vida social, en la vida pública de nuestro estado, de nuestro país.
Muchas gracias, Charlie.
Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente episodio con más temas de tu interés. Encuéntranos en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y en las redes sociales de Tesselar. Hasta la próxima.